Es un privilegio enorme que el Señor nos concede hoy de reunirnos con ustedes. Muy agradecido por los pastores por esta invitación, por el cariño que hemos recibido de parte de ustedes en estos días. Y hermanos, espero puedan ser bendecidos por medio de la predicación de la palabra del Señor. Traigo muchos saludos de parte de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y espero nuestros corazones puedan ser edificados y alentados por la verdad acerca de nuestro Dios. Acompáñenme al Salmo 16. Vamos a leer este Salmo y luego oramos a nuestro buen Dios. Salmo 16, por favor. Declara la palabra del Señor en el Salmo 16 de la siguiente manera. Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre, glorioso y bondadoso Dios, nos acercamos a ti gracias a tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro amado Salvador. Padre, te pido que por el poder de tu Espíritu Santo uses tu palabra hoy para mostrarnos tu gloria y tu belleza, para infundir seguridad en nuestros corazones, tanto en la vida como para la muerte. Señor, que podamos reposar confiadamente en ti, que eres el Dios que preserva nuestras almas. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. En una ocasión, algunos principales alemanes estaban alabando sus respectivas posesiones. Cada uno de ellos estaba haciendo alarde de lo que tenían. Pero entre ellos se encontraba un duque piadoso sin decir absolutamente nada. Él solo se sentó a escuchar todas aquellas cosas de las que estos hombres hacían alarde. Estos hombres se jactaban de sus riquezas. Él escuchaba cómo estos hombres se jactaban de sus viñedos. Él escuchaba atentamente cómo estos hombres se jactaban de sus bosques, de sus minas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al cabo de un rato, este duque piadoso se levantó y dijo: soy un príncipe humilde y no me puedo comparar con ninguno de ustedes. Sin embargo, tengo también una buena propiedad. Y si al andar en ella por las montañas me extravío y hallo a uno de mis súbditos, en su compañía puedo acostarme y dormir sin temor alguno. Esta compañía, la de encontrarme con mi súbdito si me pierdo, la considero como una joya real, de verdadero valor. Pero sigue diciendo este duque piadoso: pero tengo un tesoro mayor que esto. Tengo una joya mejor y más preciosa que esta. ¿Y saben cuál es? Dice él que puedo descansar mi cabeza, pero también mi corazón, de una manera confiada, en el seno de mi Padre Celestial y en el pecho de mi Señor Jesucristo, y puedo hacerlo completamente seguro de que ni la muerte, ni el diablo, me pueden dañar en lo más mínimo. Este hombre confiaba y se deleitaba en el Dios que lo guardaba incluso de la muerte. Y eso es lo que veremos en el Salmo 16. Veremos cómo el Dios de David es el objeto de su confianza y de deleite. Y este Dios en el quien él confía y se deleita es aquel que lo preserva incluso ante la muerte. Y quiero que veamos este salmo considerando tres puntos principales. Quiero que veamos en primer lugar que nuestro mayor bien es Dios. En segundo lugar, quiero que veamos que nuestra mayor bendición es Dios. Y en tercer lugar, quiero que consideremos que la senda de la vida solo se halla en Dios. Así que sin más preámbulo, veamos en primer lugar cómo nuestro mayor bien es Dios. Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En los primeros versos de este salmo, en esta primera estrofa, el salmista articula lo que él ruega y lo que él espera de Dios. Él espera de Dios protección. Guárdame, oh Dios. Protégeme, oh Dios. Presérvame, oh Dios. El salmista confía en que el Señor lo protegerá. El salmista confía en que Dios lo guardará. Él confía en que Dios velará por él, lo preservará. Y la razón de todo esto, por la que él confía de esta manera en Dios, es porque él se ha refugiado en el Señor y Dios es un refugio seguro para él. Por eso estos versos comienzan con David corriendo a Dios en busca de protección. Guárdame, oh Dios. Pero como veremos, David no solo necesita a Dios, él se regocija y se deleita en el Dios que traerá su preservación, tanto en la vida como en la muerte. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es interesante los títulos y los nombres que usa el salmista aquí para dirigirse a Dios. En primer lugar dice, guárdame, oh Dios. Y este nombre significa el fuerte, el poderoso. Es como si el salmista estuviese diciendo, preserva mi vida porque tú eres el fuerte. Preserva mi vida porque tú eres el poderoso. Hermanos, David veía a Dios como un refugio seguro donde él podía encontrar protección. Pero él no solamente dice esto acerca de Dios. Dice en el verso 2, oh alma mía, dijiste a Jehová. Usa otro nombre para dirigirse a Dios. Este nombre Jehová significa aquel que no depende de nada ni de nadie para ser quien es él. Tú que eres el Dios que no depende de nadie, protege a este hombre débil que depende de todo. Pero este nombre, hermanos, también señala a Dios como el Dios del pacto. Aquel Dios que nos ha rescatado de la esclavitud. Y David dice, tú que me has rescatado, tú guárdame por favor. Protégeme, presérvame. Pero él no termina allí. Él dice, más adelante en el verso 2, tú eres mi Señor, Adonai. Tú eres mi amo. Tú eres mi dueño. Tú eres mi suprema autoridad. Dios era el objeto de la confianza del salmista, pero también este era el Dios al que él se sometía. Tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Pero dice algo muy importante y central acerca de este Dios. Y tiene que ver con nuestro primer punto: Dios es nuestro mayor bien. Y termina diciendo en el verso 2, no hay para mí bien fuera de ti. No hay nada bueno para él por encima de Dios. No hay nada bueno para él fuera de Dios. Y si algo bueno tienen los demás bienes para él, es solo si estos bienes le dan más de Dios. David declara que su bienestar depende enteramente de Dios. Que nada de lo que él posee, ni nada de lo que este mundo le ofrece, le da la clase de bienestar que solo Dios le puede dar. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres el bien supremo para mí. Eso eres tú para mí, oh Dios. Hermanos, el hombre alaba lo que valora. Y el salmista alaba a Dios de esta manera, porque Dios, Jehová, Adonai, es lo que él más valora. Por encima de todo, no hay nada que se compare con él. No hay nada que supere a Dios para él. Y solo vienen a mi mente las palabras de Agustín de Hipona, cuando él declaraba: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma solo tendrá descanso cuando la encuentre solo en ti. Hermanos, nos gusta alabar lo que disfrutamos. Y como decía Lewis, la alabanza no solo expresa, sino que completa el placer. Dios es el mayor placer para David. No hay nada más grande que Dios para él. No hay nada que supere a Dios para él. Y todo lo que tenga ese Dios produce deleite en David. Todo. Si no, miremos el verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David se deleita en Dios y se deleita en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene a Dios, y todo lo que tenga a Dios produce placer y deleite en David. David ama al pueblo de Dios y los llama los íntegros. Se refiere a aquellos que manifiestan una excelencia de carácter. Yo amo, dice David, todo lo que tiene a Dios. Y todas estas declaraciones de deleite y confianza están allí en contraste en los siguientes versos con los que confían en otros dioses. Miren el verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Como no hay ningún bien fuera de ti, oh Dios, aquellos que se desvían tras otros dioses serán traspasados por dolores. Hermanos, la idolatría es un sustituto engañoso del verdadero Dios. Y no quiero que piensen cuando estoy hablando de idolatría, de imágenes de madera y de yeso. No, un ídolo es todo aquello que no es Dios, pero que el hombre ha convertido en el objeto de su confianza y deleite. Y David nos dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Y está describiendo un servicio que se ofrece con energía. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y la idea aquí es que ellos solo están esperando la orden de su Dios. Apenas su Dios le pide algo, ellos corren a hacerlo. ¿Cuánta de esta diligencia nos falta a nosotros para servir pero al Dios vivo? Hermanos, los hombres deben tener un objeto de adoración. Y cuando se alejan del Dios verdadero, enseguida ansían uno falso. Pero como los santos de Dios encuentran su mayor bien en Jehová, Ellos no encuentran ningún tipo de placer o deleite en otros dioses. Y dice David, se multiplicarán los dolores de ellos, pero yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Cuando el salmista dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, parece estar describiendo sacrificios que se hacían a estos dioses para obtener algún tipo de bendición. Y David dice, no, yo nunca haré eso. Ni siquiera pondré sus nombres en mis labios, ni siquiera. En otras palabras, dice David, es una locura apartarse del Dios que todo lo satisface solo para abrazar a dioses que al final te dejan con la misma frustración. David declara, hermanos, que su bienestar depende enteramente de Dios y que su mayor bien es Dios. Solo cuando Dios sea el principal objeto de nuestra confianza y deleite, es cuando los otros dioses lucirán poco atractivos para nosotros. Pero no solo David nos dice que nuestro mayor bien es Dios, sino que en segundo lugar el salmista nos dice que nuestra mayor bendición es Dios. Versículo 5 en adelante. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hermanos, la segunda estrofa de este salmo reitera la declaración del salmista de su lealtad y profunda confianza en Dios. Y David comienza a usar imágenes, que es muy típico en los salmos, para mostrarnos o enseñarnos una verdad, que de seguro era muy entendida por su audiencia. Para los judíos, todas estas figuras eran muy familiares. La figura de herencia, de copa, heredad, tierra. Pensemos en un momento, en uno de estos eventos que pudiera ser familiar para el pueblo de Dios mientras David declaraba estas verdades. Pensemos en esto. Cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, en los días de Josué, nosotros sabemos que a cada tribu se le dio por suerte un pedazo de tierra. Excepto a la tribu de Leví. Y si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 10, versículo 9, a esta tribu que no se le dio un pedazo de tierra, Dios le dice, yo mismo seré tu heredad. Y eso es lo que parece estar pensando David aquí. Porque él no menciona algo fuera de Dios como algo que él ha recibido. Él dice, no, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la tierra que me ha tocado. No un pedazo de tierra, no, Jehová mismo me ha tocado. Hermanos, si hay algo que vemos en las Sagradas Escrituras es que Dios se da a sí mismo a los hombres. El apóstol Pedro nos dice que Cristo nos rescató para acercarnos a Dios, para darnos a Dios mismo. No un pedazo de Dios, no algo, alguna dádiva que nos pudiera dar Dios, sino a Dios mismo. Por eso ahora el salmista ve la hermosura de esta tierra y dice que Jehová es la porción de su herencia. Él es mi mayor tesoro. Él es la herencia más preciosa que me ha tocado. Él. Hoy muchos solo queremos la dádiva de Dios, pero no al dador. David dice, no, yo no tengo una simple dádiva. Yo tengo al dador. Yo lo tengo a Él. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Y en la Biblia la copa es a menudo usada para designar lo que cada uno le toca en la vida, para bien o para mal. Y David dice, la porción que me tocó es Dios mismo. David dice, si me pones en una mesa un montón de cosas y en medio de todas ellas tengo a Dios, yo lo quiero a Él. Pero no solamente eso, yo lo tengo a Él. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Y todas estas metáforas las emplea para describir que Dios es su bendición. Que Dios es su mayor bendición. Por encima de la dádiva, Él quiere al dador. Por encima de la dádiva, Él tiene al dador. David experimenta a Dios como si disfrutara de una propiedad hermosa y fértil. Así de feliz está él al tener a Dios. Cito de nuevo a Lewis. Cuanto más digno es él, más intenso será el deleite. Cuán digno es el Señor. Y por eso cuán profundo es el deleite. Y declara al final del verso 5, tú sustentas mi suerte. Como dice otra versión, tú proteges, tú tienes mi suerte. Es como si el salmista estuviese diciendo, todo esto que me ha tocado, que eres tú mismo, tú siempre vas a defender la porción que me tocó. En pocas palabras, bendito y amado Dios, tú mismo te encargarás de que nadie me arrebate de ti. De que nadie me aleje de ti. De que nadie me quite lo que me ha tocado. Y lo que me ha tocado eres tú mismo. Él está diciendo que su herencia y su copa está segura. Este salmo está lleno de seguridad, tanto para la vida como para la muerte. Él sabe que Dios lo gobierna. Él sabe que Dios es su soberano. Y él se alegra en esto. Él no lo afirmó de una manera estoica. Bueno, sí, Dios es mi herencia. Dios es la copa que me ha tocado. Y él no permitirá que nada se pierda. Yo tengo una lucha fuerte en mi corazón con el cristianismo frío y mecánico. Bueno, hermanos. Esto fue lo que nos tocó, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que confiar, no tenemos de otra. Sigamos adelante ya. No hay más nada que hacer. ¿Acaso tenemos otra opción? Eso no me parece nada con el cristianismo que yo veo en la Biblia. David dice, como veremos, que él se regocija en eso. Que él se alegra en eso. Hermanos, el cristianismo verdadero está impregnado de alegría. Está impregnado de gozo. Cristo dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan gozo y para que mi gozo esté en ustedes. Y lo que Cristo les estaba diciendo, yo he venido para que ustedes sean tan felices como yo lo soy. Estas verdades no pueden afirmarse de una manera estoica y fría, de una manera automática, sino como lo hace David. Yo estoy feliz. Yo me siento alegre y gozoso de que tú seas mi herencia y mi copa. Y de que tú defiendas y asegures la porción que me ha tocado. Versículo 6. Recuerden, Jehová es nuestra mayor bendición. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es un lenguaje de división de tierras. Recuerden que él ha hablado de una herencia que él ha recibido. Y David está diciendo aquí en el verso 6, mira, cuando se dividieron las tierras, dividiéndolas por cuerdas, las mías cayeron en el lugar más hermoso. David, pero ¿por qué la heredad y la tierra que te tocó es tan hermosa? Y él dice, porque me tocaste tú, Jehová. Porque tú fuiste la herencia y la heredad que me tocó. ¿Y sabes qué, Dios? No hay nada más hermoso que tú. ¿Sabes qué, Dios? No hay nada que satisfaga más que tú. ¿Sabes qué, Dios? No hay nada más superior que tú. Por eso es hermosa la heredad que me ha tocado. David dice, qué feliz me siento con lo que me tocó. Hace poco escuchaba a unos hermanos que hablaban de cómo a sus padres, a su padre y a sus tíos les tocó unas tierras. Y decía que algunos de ellos estaban un poco incómodos por lo que les tocó. No, a mí me tocó una tierra por allá lejos, en una zona un poco árida. No, me gustó mucho esta herencia. David dice, no, a mí me tocó la mejor parte. Porque la mejor parte es Dios mismo. Hermanos, lo creado no puede satisfacer más que el Creador. Él está por encima de ello y David lo sabe. David dice que su mayor bien no era el trono, era Dios. David dice que su mayor bien no era su corona, era Dios. David nos dice que su mayor bien no era su ejército, era Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros detenernos y pensar y meditar en estos textos y verdades? Pero él no ha terminado, hermanos. Verso 7 en adelante. Recuerden, nuestra mayor bendición es Dios. Miren la respuesta de él. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Se acuerdan que él ha dicho anteriormente que ni en sus labios tendría a los ídolos? Pero en cuanto a Jehová, que es su mayor porción, pero cuando se trata de Dios, lo bendeciré. Lo bendeciré. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Él no ha cambiado de tema. Él no ha cambiado de tema. Él nos está diciendo aquí en los versículos 7 al 8 que la determinación que él tomó de no ir tras otros dioses no era el fruto de su propia voluntad o de su propia sabiduría. Él dice que Dios fue quien lo guió. Él me aconsejó. No fue por mi propia voluntad, mi propia sabiduría y mi propia inteligencia que yo me mantuve alejado de estos ídolos y confié plenamente en este Dios. Fue Él quien me guió. Fue Él quien lo hizo. El Dios que es mi mayor porción y mi gran heredad, Él fue el que me guió. Nuestro bendito Dios siempre nos guiará al lugar correcto. Siempre nos guiará a Él. Hermanos, David dice que Dios no es solo su refugio, que Dios es su tesoro, su soberano, pero también su consejero. Hermanos, definitivamente el Dios que preserva a David tanto en la vida como en la muerte es su mayor bendición. Amén. Pero en tercer y último lugar, David nos dice que la senda de la vida está en Dios. Dios es nuestro mayor bien. Dios es nuestra mayor bendición. Pero solamente en Él se encuentra la vida. Versos 8 en adelante. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¡Cuánta convicción! Hermanos, en esta última estrofa, el salmista saca una conclusión lógica. Si Dios es la fuente de todo bien en contraste con los ídolos de este mundo, si Dios es la mayor bendición y la fuente de toda bendición, dice el salmista, entonces, si esto es así y lo es, nuestra confianza para la vida e incluso más allá de la muerte, debe estar en Él. Y Él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios provee estabilidad a este corazón. Hermanos, la diestra en la Biblia no solamente era un lugar de honor. La diestra en la Biblia también era un lugar de posición, de protección. El salmista dice que su vida estaba protegida en el Dios que era su porción. Y yo no sé si lo notaron, Pero esta es la protección que el salmista pidió en el versículo 1. Y la que confía obtendrá, según el versículo 8. Eso que él pidió en el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí en el verso 8, él está confiado en que recibirá lo que pidió. Y en el verso 9 dice, se alegró. ¿Ven que no afirma esto de manera fría y mecánica? Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hermano, este es un gozo que viene del interior, desde el corazón, y es incontenible. Es algo que él no puede evitar expresar. Él dice, estoy lleno de alegría, y mi alegría viene desde lo más profundo de mi corazón, y mi carne reposará confiadamente. Yo lo sé. Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista se encuentra estable en medio de la inestabilidad, se siente protegido en medio del peligro, y todo esto sucede cuando mantiene a Dios en el centro de su confianza y deleite. Él dice que la muerte no será el final de su relación con Dios. Hace unos minutos escuchábamos la triste noticia de la muerte de Jamie, y aunque yo no la conocí, cuando el Señor me llama a su presencia podré conocerla. Y cuando uno escucha que un hermano en la fe muere, hay como una sensación agridulce en el corazón, de tristeza, porque se fue alguien que amamos, que es parte de nuestra familia y del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo de gozo, de como decía Nicolás, y está completamente feliz. Decía alguien que la muerte, y esto es gracias a Cristo, que la muerte solo puede llevarnos cargados a los brazos de nuestro Salvador. Nada más. Nada más. Y el salmista dice, yo sé que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Años después, el apóstol Pedro citó este texto en su sermón en Pentecostés y mostró cómo este salmo se cumplió en Cristo. Y lo leíamos hace un momento en Hechos 2, versículos 26 al 34. Nosotros hemos leído a David en el Salmo 22 hablando de la muerte de Cristo. Pero en el Salmo 16 tenemos a David hablando de la resurrección de Cristo. Y dice Pedro que Cristo era de quien hablaba David. Y David dijo, el Mesías morirá, pero Dios me prometió un reino eterno. Entonces, si es así y Dios cumple sus promesas, necesariamente este rey eterno tiene que levantarse de los muertos. Hermanos míos, este salmo fue cumplido solo por Cristo, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y venció a la muerte. Hermanos, Jesús fue el primer ser humano que venció la muerte sin ver corrupción, como lo declara Pedro en Hechos capítulo 2, resucitando de entre los muertos, y escúchenme bien, y de esta manera proporcionando para nosotros gran esperanza al mostrarnos a través de él la senda de la vida. Amén. Yo no sé si estas verdades llenan de gozo tu corazón, pero en un mundo tan incierto, tan inseguro y tan inestable, yo necesito recordarme eso. Cristo, el Hijo Supremo de David, el glorioso Hijo cuya vida inmortal, y escúchenme bien, sería ahora compartida con todos aquellos que creen en Él. Estamos completamente seguros dónde está Jamie. Y estamos completamente seguros dónde estaremos todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un día nos pararemos frente a nuestras tumbas vacías y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Él venció la muerte. Todos los santos van a morir. Pero todos los santos un día se levantarán y resucitarán para vida eterna. Todos, hermanos. Verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por algunos años. Por los 4 años de un mandato presidencial. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? Para siempre. Para siempre. Solo los que transitan por esta senda están realmente vivos. Esa senda, hermanos, que solo se halla en Cristo, es la que nos llevará a disfrutar de la verdadera vida. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. Escuchen esto. Nada se interpondrá entre nosotros y Dios. Nada ni nadie nos podrá quitar la herencia que nos ha tocado. En Cristo tendremos gozo pleno para siempre. En ese Cristo que confió plenamente en su Señor. En ese Cristo que se regocija con los santos, como declara Hebreos 2:12. En ese Cristo que se negó a servir a otros dioses y quien murió y resucitó de entre los muertos sin ver corrupción. Hermanos míos, ¿en quién confiarás tanto para la vida como en la muerte? Hermanos, una pregunta sincera. ¿Realmente creemos que podemos crear espacios seguros en esta tierra? ¿Realmente creemos todavía que algo o alguien nos puede ofrecer la seguridad que solo Dios nos puede ofrecer? Y les digo algo. En Venezuela nos tocó aprender esto, no solamente acentuándolo con nuestras bocas, sino experimentándolo. Cuando todo nos fue quitado, menos Dios. No olviden que se multiplicará los dolores de aquellos que confían en otros dioses. Unámonos al salmista y pongamos nuestra confianza y deleite en el Dios que nos preserva tanto en la vida como en la muerte. No olviden que Dios es nuestro mayor bien. No olviden que Dios es nuestra mayor bendición. Y en quien encontramos la verdadera vida. Oremos. Señor, toma nuestros corazones y llénanos más de ti, Señor, y de tu verdad. Padre, que podamos vivir confiadamente solo en ti, que eres nuestro refugio seguro, tanto para esta vida como para la venidera. Ayúdanos hoy, Señor, a recordar la hermosura de Cristo y que tú y solo tú seas nuestra mayor porción, seas nuestro mayor deleite, que podamos declarar con nuestras palabras y con nuestras vidas que tú eres nuestro mayor bien y nuestra mayor bendición. Que podamos declarar desde lo más profundo del corazón: no hay para mí bien fuera de ti. Y recordarnos cada día que tú en Cristo nos has mostrado la senda de la vida y que en tu presencia, solo en tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.